गुरवे गुरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। Saludos a todos, bienvenidos, bienvenidas aquí desde Nueva Zelanda por unas horas más y ya volando prontamente rumbo a Buenos Aires, Argentina. Así que feliz, igual tenemos tiempo, quizás un poquito menos de tiempo de lo usual, pero igual tenemos tiempo para compartir hoy, como siempre, nuestro ciclo semanal de Satsang. Por si me olvido y para recordarles, a partir de la próxima semana que ya estoy de regreso en Argentina, el horario volvería a ser el mismo que teníamos previamente, que era creo que 10 de la mañana hora argentina, si no me falla la memoria, y bueno, el horario que sea en los respectivos países donde ustedes se encuentran. Aviso por las dudas, igual lo voy a estar avisando online. Bueno, vamos a comenzar si es que hay alguna consulta, algún tema que deseen que exploremos juntos. El día de hoy veo que hay una invitación a un tema en el chat enviado por Valeria desde Córdoba, Argentina. Tema importante, así que vamos a abordarlo. Y obviamente si hay alguna otra pregunta, algún otro tema, algo que deseen que compartamos y exploramos, por favor, pueden sea enviarlo por texto vía chat o levantar su mano digital y eventualmente estaremos compartiendo. La pregunta de Valeria es, dice, me gustaría ahondar sobre el tema de la humildad. Si es que ella va tomando diferentes formas y consejos para desarrollarla de manera genuina y sincera. Bien. Muchas gracias, Valeria, por la pregunta y por la invitación a decir algo acerca de la humildad, que es obviamente todo un océano interminable de contenido. Tanto se puede decir, y obviamente en un punto debemos dejar de decir cosas acerca de la humildad y debemos ver cómo personificarla de la mejor manera en el día a día. Y la pregunta no es casual, de alguna manera se conecta con una serie de temas que hemos estado compartiendo estos días aquí en Nueva Zelanda, el inglés, obviamente. Hemos estado estudiando en detalle el tercer verso del Shikshastakam, de Sri Chaitanya Mahaprabhu, como gusto llamarlo, la regla dorada del Señor Dorado. Toda religión tiene su regla dorada, y toda tradición mística, y la nuestra no es una excepción a dicha regla. Y este tercer verso comienza hablando de la humildad. Entonces, en la primera línea de este verso, Mahaprabhu nos invita a ser tan humildes o más humildes que la brizna de hierba. Tolerantes como el árbol, ofrecer respeto a los demás, no estar esperando respeto para uno, y en ese estado mental uno va a poder ocuparse en Hari Kirtan, en Kirtan de Sri Hari, continuamente. Entonces dedicamos unas 5 clases a estudiar ese verso y estoy pensando quizás a futuro también, obviamente, hacer ese estudio al español, probablemente cuando esté visitando Cali, Colombia. Pero bueno, podemos compartir, dar un tráiler de la primera línea en relación a esta pregunta, ya que está muy ligada. Trinada Pisinichina, Mahaprabhu comienza su regla dorada enfatizando la humildad. Y la humildad es una cualidad muy importante, de lo más importante, y justamente porque es de lo más importante, también es de lo más importante entenderla debidamente. Y entenderla debidamente también implica entender qué no es humildad, aunque parezca serlo, o aunque nosotros creamos que es. Entonces, la dinámica que tuvimos estos días con los devotos aquí fue, cada vez que estudiábamos cada una de estas líneas que habla de humildad, tolerancia, paciencia, compasión, respeto. Comenzamos de alguna manera deconstruyendo falsas nociones de esas virtudes. Entonces, en lugar de comenzar diciendo qué es humildad, Comenzamos diciendo, ¿qué no es humildad? ¿No? ¿O qué sería una humildad tóxica? Una humildad disfuncional. Pues muchas veces probablemente esas suelen ser nuestras definiciones de algunas de estas cualidades, ¿no? Y necesitamos primeramente de construir esas falsas definiciones para llegar a una definición real, sostenible, saludable. Siempre me recuerda cuando leí por primera vez el libro El arte de amar de Erich Fromm. No sé si alguno de ustedes lo ha leído, si no, interesante lectura, invitados a hacerlo. Y él define el amor básicamente en el libro. Es un libro acerca del amor y las diferentes formas de amor, pero el primer capítulo básicamente del libro es, él se encarga de escribir qué no es amor. Y al decir qué no es amor, aborda muchas de las ideas usuales que solemos tener acerca del amor. Entonces me gusta decir, si uno sobrevive a ese primer capítulo, uno va a poder enterarse de qué es el verdadero amor, ¿no? Pues sobrevivir en el sentido que quizás nos vamos a ver confrontados con que ciertas ideas que teníamos acerca de amor, humildad, lo que fuere, no eran tan acertadas, no eran tan saludables. En fin, dicho eso, algunas ideas sobre qué no es humildad saludable. Humildad saludable, la humildad que más apropuesta, a la que más apropuesta está invitando en este verso no tiene que ver con despreciarse a sí mismo. No tiene que ver con falsa modestia. No tiene que ver con timidez. No tiene que ver con ser una persona que está intentando complacer a todo el mundo. No tiene que ver con estar de acuerdo con lo que todas las personas digan. No tiene que ver con evitar toda forma de reconocimiento o de aceptación que pueda llegar de manera válida hacia nosotros. Nada de eso es humildad genuina. Obviamente, en un comienzo podemos confundir qué es humildad y no estamos condenando eso, pero esa no es la humildad a la que Mahaprabhu está invitándonos aquí. Muchas veces podemos, inconscientemente, podemos terminar utilizando la forma externa de la humildad para evitar la forma interna, la sustancia interna de la humildad. Así como podemos invocar la forma externa de la rendición y hacer todo un show y una performance de estar absolutamente rendidos para no tener que rendirnos internamente. Entonces, algún ejemplo de cómo utilizar la forma externa de la humildad para no tener que abrazar la forma interna de la humildad podría ser, no sé, pedir perdón en exceso para parecer humildes, cuando incluso no es necesario pedir perdón en ciertas situaciones, ¿no? O a veces escapar a ciertas situaciones de compromiso, de responsabilidad, ¿no? Como estoy siendo invitado, o sea, por otra persona, por la vida misma, a tomar cierto liderazgo en una situación, pero invoco una falsa humildad para decir, no, yo soy tan bajo, tan caído, tan incapaz, no puedo hacerlo, pero en realidad estoy escapándole a la responsabilidad que necesito tomar. O muchas veces también recurro a una crítica, autocrítica excesiva para generar como simpatía en el entorno. Es una falsa forma de humildad, ¿no? Como decíamos, estar de acuerdo con otros para evitar confrontamiento, cuando en verdad no estoy de acuerdo con esa persona. Pero externamente muestro que estoy de acuerdo como para evitar conflicto, cuando en algunas ocasiones no es que queremos conflicto, pero en ciertas ocasiones necesitamos tener ciertas conversaciones donde vamos a estar en desacuerdo, ¿no? Y tenemos que enfrentar esa situación. O muchas veces, como decimos, llega cierto elogio por algo válido y lo rechazamos para parecer modestos. Pero no necesariamente hay que rechazar nada, podemos aceptar todo humildemente, entendiendo que también muchas de las cualidades y virtudes que tenemos también son regalos que hemos recibido. ¿Y qué tanto yo puedo enorgullecerme de un regalo? Pero debo reconocer el regalo. Reconocer los regalos que tenemos no significa adjudicárnoslos en una forma separatista, ¿no? Yo soy el único creador de esta cualidad que tengo, esta virtud, este regalo, ¿no? Está a nuestra parte, pero está a la parte de regalo. ¿Qué tanto podemos enorgullecernos de un regalo? Entonces, algunas palabras sobre qué no es humildad saludable. Como para ir tachando de la lista, si es que creíamos que eso era humildad. ¿Y qué es verdadera humildad? Podemos decir muchas cosas, obviamente, ¿no? Y vamos a intentar decir algo. Humildad genuina, la primera idea que viene a mi mente es una definición de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. El de humildad genuina significa sumisión ante la verdad. ¿No? Ante la verdad, en la forma que sea, en la forma que tome, inclinarme ante ello, ¿no? Abrirme ante ello, rendirme ante ello. Y cuando la verdad no aparece y aparece lo opuesto a la verdad, incluso en la forma de verdad, no voy a inclinarme ante ello. Esa va a ser mi humildad. No voy a someterme a la falsedad en el nombre de la humildad, en el nombre de la verdad. Debo inclinarme desde un lugar que sea empoderador. Si yo me inclino ante la verdad, siempre voy a terminar siendo empoderado. Si yo me inclino ante lo que no es verdad, va a ser lo opuesto al empoderamiento. Por eso también Mahaprabhu está dando el ejemplo aquí, interesantemente, de ser más humilde o tan humilde como una brizna de hierba. ¿Cómo es que la brizna de hierba se inclina, ¿no? Cuando el viento la mueve para un lado, para el otro, se inclina sin quebrarse, ¿no? La brizna de hierba se inclina, pero no se rompe, no se quiebra. De la misma manera, nosotros debemos aprender a ser humildes de manera que no sea una situación que nos resquebraje, ¿no? Que nos rompa. Ya venimos rotos en cierta medida. No queremos aumentar la rotura en el nombre de la humildad.
¿Qué más
Hay
universidades
un
hay acá
micrófono
en la distrital?
prendido. Hay unos micrófonos prendidos aquí. Entonces, como venía diciendo, no queremos en el nombre de la humildad incrementar trauma, disfuncionalidad, desequilibrio. Todo lo contrario, sanación, empoderamiento. Entonces, alguien que es verdaderamente humilde, obviamente va a reconocer su pequeñez dentro del gran esquema de la realidad, pero reconocer mi pequeñez no significa sentirme inútil o negativo en ningún sentido, así como cuando alguien, el ejemplo que a veces da, es cuando alguien está parado ante el océano, uno se siente pequeño. O cuando uno está parado ante, aquí en Nueva Zelanda hay unos parques nacionales donde hay árboles que tienen algunos de ellos más de 1000 años de edad. Imagínense, 1000 años. Y se imagina el tamaño que tienen esos árboles, ¿no? Tanto alto como ancho. Y uno mira hacia arriba y uno se siente pequeño, obviamente, pero no hay ningún problema. Uno se siente insignificante de alguna manera, pero no rechazado, no inútil, no descartado. Uno se siente parte de algo y cuando estoy contemplando algo que es grandioso, me siento afortunado, me siento pequeño y me siento afortunado al mismo tiempo. Entonces hay lugar para que esto se dé de manera saludable, poder sentirme pequeño, contemplando la grandeza de todo lo que hay a mi alrededor, sin sentirme mal acerca de eso. Verdadera humildad implica que también puedo valorar las cualidades de otros sin que eso disminuya mi propio ser, mi propia persona. No, verdadera humildad implica que, no sé, poder estar abierto a que otros me ofrezcan su opinión sobre mí, su feedback, sin yo estar a la defensiva, sin tomarlo de manera personal, sin sentir que es un ataque. Verdadera humildad implica reconocer mis cualidades, mis regalos y mis limitaciones de manera realista, ¿no? No tratar de ser más de lo que soy, tampoco tratar de ser menos de lo que soy, sino poder reconocer quién soy. ¿No? Y poder estar bien en ese lugar, entendiendo también que, como decimos siempre, Krishna me ama incondicionalmente, somos del todo aceptados por el absoluto ya. Entonces, aprender a estar bien en en esa situación y de ahí crecer, ¿no? Porque como dice Carl Rogers, paradójicamente, la única manera en la que podemos cambiar es primeramente aceptando quiénes somos y dónde estamos. Si no hay autoaceptación, no hay cambio. ¿Me explico? Aunque autoaceptación parezca que no estoy cambiando nada, más bien estoy aceptando donde estoy. primer paso preliminar para cambiar lo que sea que tenga que cambiar. Primero, aceptación. ¿Qué más? Verdadera humildad. ¿Sí? Poder compartir lo que para mí es verdad en la vida y al mismo tiempo respetando las perspectivas de otras personas. Poder responder a sea crítica, sea elogio, sin ego, sin inseguridad. Balancear, tener confianza con también una apertura a seguir aprendiendo y a seguir creciendo, etcétera, etcétera. Humildad, de alguna u otra manera, una palabra que me gusta mucho es dignidad. De alguna manera tenemos que ser humildes de una forma que sea dignificante para nosotros, ¿no? A eso me refiero con empoderante, empoderador. Tiene que ser dignificante. No puede ser algo que nos hace sentir lo peor de lo peor y nos sentimos miserables en el día a día en el nombre de ser humildes. Esa no es la intención de la humildad. Interesantemente, la palabra humildad proviene del latín humus. Entonces, humus significa tierra, ¿no? Suelo. No, suelo fértil específicamente, ¿no? El humus es un tipo de suelo fértil. Entonces, implícitamente en la idea de humildad implica que debe haber una fertilidad allí. Debe haber algo que está generándose, algo positivo, ¿no? Obviamente también humus implica aterrizar, ¿no? Humus significa tierra, ¿no? Tenemos que aterrizar, tenemos que enraizarnos, arraigarnos. La humildad nos aterriza. Lo opuesto a la humildad nos hace subir de una manera no enraizada, y eso no es saludable, ¿no? El ejemplo que va a seguir en la próxima línea de este verso indica eso también, más a pro del ejemplo del árbol, ¿no? Y el árbol crece hacia arriba, pero el árbol crece hacia abajo también, en la forma de ser enraizado. De hecho, muchos árboles, las raíces de los árboles crecen 2 o 3 veces más que lo que el árbol crece hacia arriba. Obviamente no lo vemos. Vemos solamente el crecimiento hacia arriba, pero generalmente muchos árboles crecen por lo menos en la misma cantidad hacia arriba y hacia abajo, si no más hacia abajo. En otras palabras, tengo que estar debidamente enraizado si es que intento pegar mi salto cuántico hacia la trascendencia, ¿no? Entonces, la humildad es ese tipo de aterrizaje, ¿no? Enraizamiento. Y humus, de vuelta, humus significa tierra, ¿no? La tierra, el planeta Tierra, está sosteniendo a todo el mundo, está sosteniéndonos a todos. En nuestra tradición, muchas veces lo primero que a uno se lo invita a hacer al despertar, hay un mantra para ofrecer reverencias a la Madre Tierra, por estarnos sosteniendo un día más, ¿no? Comenzar el día con esa conciencia, en lugar de agarrar el celular y empezar a mover el dedo como loco, ir al suelo, ofrecer nuestras reverencias a la Madre Tierra, ¿no? Comenzar el día con humus, ¿no? Yendo al suelo, invocando humildad desde un lugar que sea dignificante, con gratitud, inclinándonos ante la verdad, como decimos, ¿no? Entonces, en este verso, el Shikshastaka que más aprobó está invitando a ser humildes como la hierba. Y de vuelta, tenemos que cuidarnos que este tipo de ejemplos no se interpreten de manera abusiva o disfuncional o distorsionada. ¿No? Ser humildes como la hierba no significa permitirme ser pisado por todo el mundo, ser pasado por encima, tolerar situaciones de manera pasiva en donde la situación se vuelve un abuso. En el nombre de trascender el ego, cancelar mi propia existencia como individuo, no sé, seguimiento o perdonar a otro de manera ciega sin ni siquiera entender por qué estamos perdonando, sin haber pasado por el proceso para realmente perdonar a alguien desde un lugar genuino. Tantas formas de evasión espiritual, como podemos imaginarnos, en el nombre de ser más humilde que la hierba. Y digo esto porque más de una vez he escuchado que este tipo de líneas que son tan importantes, que son tan sagradas, son utilizadas de un lugar para justificar lo injustificable, ¿no? Para justificar abuso, para imponerle al otro que sea más humilde que la hierba, de manera que yo no tenga que ser humilde, ¿no? Y de manera de silenciar el pensamiento crítico, de manera de promover muchas veces temor e intimidación, en donde generamos una cultura de silencio más que una cultura de diálogo, de feedback, de conversación, de aprendizaje mutuo. Entonces, la verdadera humildad que estamos hablando aquí, de la que Mahaprabhu habla, tiene que ser completamente sanadora, básicamente. Siempre recuerdo esta frase de Thomas Merton, él diría, la humildad es una virtud, no una neurosis. En otras palabras, en el nombre de ser humildes no debemos terminar volviéndonos locos, o lo contrario, es una virtud, algo que nos dignifique. A este respecto, yo diría que uno solamente puede ser humilde si uno tiene también un profundo respeto por sí mismo. Respeto por sí mismo no es de un lugar separatista, no es de un lugar yo soy único, soy lo mejor, soy esto, sino yo existo de manera dependiente, conectado con Krishna, como todo lo que existe. Yo no soy el centro de la realidad, pero mi existencia, por lo que yo soy como alma, soy alguien plenamente aceptado por Krishna, amado por Krishna. Tengo que honrar eso. Tengo que aprender a abrazar ese hecho. Krishna dice en el Bhagavad Gita, cuando él se refiere al alma, capítulo 2, verso 29, dice Ashcharyavat, tres veces. Dice Ashcharyavat significa sorprendente, maravilloso. El alma es sorprendente. El alma es cada uno de ustedes. Krishna nos está diciendo, tú eres maravilloso, maravilloso, maravilloso. Si alguien nos dice a nosotros maravilloso una sola vez, ya nos queremos casar con esa persona. Krishna aquí lo dice tres veces y lo podría seguir diciendo muchas veces más, pero Bhagavad Gita debe continuar. Pero el punto es, el alma es maravillosa. No, no es que somos nuestra propia creación, por lo tanto no tengo ninguna razón para enorgullecerme de lo asombroso que el alma es. Pero debo aprender a honrar y respetar eso, y a identificarme con eso desde un lugar dignificante. Y sobre esa base podemos exhibir verdadera humildad, que como dice Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur es, ¿no? Inclinarnos ante la verdad. Donde quiera que la verdad aparezca, como sea que aparezca en la forma, cuando sea que aparezca, me inclino ante la verdad, sirvo la verdad, respeto la verdad, me abro a aprender de la verdad. Todo ello es humildad, ¿no? Humildad. Entonces, como digo, ya no solamente para clarificar, la humildad a la que Mahaprabhu nos invita en este verso, y básicamente esa es nuestra definición de humildad, no tiene nada que ver con autodesprecio, con traer un látigo y comenzarnos a castigar, y con autorrechazo, con baja autoestima, con culpa, con vergüenza excesiva en el nombre de ser, o con una competición de ser, a ver quién es el más caído aquí, a ver quién, ¿no? Una vez alguien le dijo eso a Prabhupada, un devoto fue, le dijo, Prabhupada, yo soy su discípulo más caído. Y Prabhupada le dijo, tú no eres el más nada, le dijo. O el devoto quería ser el más algo, no puedo ser el más avanzado, bueno, permíteseme ser el más caído. Dijo, querer ser el más algo de por sí ya no. ¿Por qué necesita ser el más algo? ¿No? De vuelta, es una falta de autoaceptación. Entonces, en ese lugar, digo, a menos que haya autoaceptación genuina, no podemos exhibir una humildad real. Si no nos terminamos de aceptar a nosotros mismos, nuestra humildad va a ser una manera de encajar, de ser aceptados, de impresionar a otro, de ganar simpatía, de cancelar nuestra individualidad para que los demás me quieran, porque yo no termino de aceptarme, porque yo no termino de quererme, etc., ¿no? Por eso es tan importante que una humildad saludable tiene que estar de la mano con un autorrespeto, autoestima, dignidad, como digo, dignidad. Ah, bueno, algunas ideas, yo creo que ese es un buen tráiler sobre humildad. Dos ideas más y con esto concluimos. Porque veo que también Subal había levantado la mano. No sé, ahora la bajaste, pero ¿tienes algo para alguna pregunta, Subal?
Sí, tengo una pregunta que de parte de Jagannath Yuri.
Ok, dale. Entonces, y aquí veo que hay otras preguntas por el chat, así que brevemente es
Sí,
tema y vamos a
sí.
otras preguntas que tengan.
No, si quiere atender la pregunta del chat, está bien. No hay
Ahí vemos,
problema.
dale,
Hay
dale.
varias.
Lo último que diría, dos cosas más que diría, es que, por un lado, y que tocamos el otro día en la charla, una es, humildad surge naturalmente cuando entramos en contacto con la grandeza del amor de Krishna, con la naturaleza en constante evolución de Dios, básicamente. Si las hermanas diría, cuando tú entras en contacto con el infinito, experimentas que no hay límite al progreso que puedas hacer, porque es infinito. De vuelta, el ejemplo que a veces tenemos en este mundo es contemplar el océano. A nuestra visión, el océano es infinito. No logro ver un fin. Y eso genera humildad, porque es algo que excede mi capacidad de medirlo todo. Entonces, cuando entramos en genuino contacto con la naturaleza infinita del amor espiritual, del ser supremo, etc., naturalmente eso genera humildad. Por eso, Sanatana Goswami diría, en la medida que uno avanza en la humildad, eso nos hace avanzar hacia el amor. En la medida que avanzamos hacia el amor, eso nos hace avanzar hacia la humildad. A mayor amor, mayor humildad. A mayor humildad, mayor amor. Ambos se retroalimentan unos a otros. Y una última cosa para mencionar es que el hecho de que Krishna nos ame incondicionalmente genera profunda humildad. ¿Por qué? Porque Krishna nos está amando incondicionalmente sin nosotros haber hecho algo para merecer eso. Y es un regalo que estamos recibiendo desde tiempos sin inicio. Y probablemente durante vidas y vidas uno tal vez ni siquiera estaba consciente de que existía alguien llamado Krishna, por decirlo así. Uno incluso negó la existencia de Dios abiertamente. Y mientras tanto, él nos sigue amando incondicionalmente y acompañando de la manera más compasiva y presente posible. Entonces, eso genera humildad. Daba el ejemplo el otro día a los devotos. Imagínense si alguien deposita en su cuenta bancaria 10 mil dólares y uno no sabe quién es esa persona. Es un depósito anónimo. Uno probablemente no deja de dormir a partir de eso. ¿Quién depositó 10 mil dólares? ¿Quién es esa persona? Quizá la principal pregunta es ¿por qué? ¿No? Y el siguiente mes otra vez 10 mil y el siguiente mes otra vez 10 mil. Uno termina obsesionado con quién es esa persona que me está dando ese regalo de manera tan humilde, sin llamar la atención. Y eventualmente hago mi investigación, contrato a la CIA o lo que fuere para encontrar a esa persona. La encuentro y le digo, ¿pero por qué me está depositando todo ese dinero? Y la persona quizá me diga, porque sí, porque lo amo. Porque así lo sé. Y uno, imagínense la reacción de uno, ¿no? Que uno, ¿pero por qué? Y la otra persona no está pensando en términos de por qué, ¿no? De una razón, de que uno haya hecho algo para merecer eso, pero eso muestra cómo nosotros operamos generalmente, ¿no? Todo es causa y efecto. ¿Qué hice yo para merecer esto? Tum, tum, tum. Y la manera en la que Dios opera es diferente. Entonces, naturalmente uno se siente completamente humilde en esa situación. Y la única pregunta probablemente que le surja a uno es, ¿qué puedo dar yo a cambio ahora? ¿Cómo puedo devolver el regalo de alguna manera? Si uno es mínimamente cuerdo, no va a decir, ah, gracias, que ahora, ok, ahora sé que me da tanto dinero, sígueme dando, muchas gracias, nos vemos pronto. No, uno se va a sentir totalmente endeudado irresistiblemente a cómo puedo devolver esto. Entonces, con esto estoy diciendo que una de las mejores formas de sentir humildad es entrar en ese espacio. Krishna me está amando incondicionalmente, lo cual es mucho más valioso que todo el dinero del mundo puesto junto, desde tiempo inmemorial, y entrar en ese espacio y tomar conciencia de ello, pese a que yo no hice algo para merecerlo, naturalmente invoca tanta humildad y tanto deseo de reciprocar amorosamente. Así que, en fin, algunas ideas, Valeria, sobre humildad, qué no es humildad, qué es humildad, cómo entrar en ese espacio, cómo experimentarlo, tanto más puede ser dicho. Pero bueno, vamos a dejar por aquí. Y tenemos algunas preguntas que nos están enviando. Ok, hay una pregunta que está enviando Gopinathacharya. Dice, se envió en el grupo WhatsApp, la envió Claudia Villavicencio Galín. Y dice así, ok. Reverencia Maharaj, quería dejar una pregunta que por estos días me agobia un poco. Le dejo en la lista de espera para cuando exista oportunidad y pertinencia para recibir la respuesta. Okay, la pregunta es: hace poco recibí casi que una reprimenda de un devoto porque no he decidido reiniciarme con alguno de los gurús que viajan actualmente a Sudamérica. Me expresó que yo era muy antigua y que la muerte está muy cerca. Este argumento, aunque si bien es válido, me hace sentir muy vulnerable ante este tema tan íntimo sobre tomar refugio nuevamente y me ha generado zozobra emocional por estos días. ¿Podría por favor recibir sus sabias palabras cuando lo considere? Bueno, no sé qué tanta sabiduría va a haber, pero obviamente vamos a tratar de decir algunas palabras. Gracias por la pregunta. Claudia, gracias por la pregunta y bueno, y gracias por tu vulnerabilidad, también exponer tu situación y tu y cómo esta situación te afecta, que hace total sentido. Personalmente no sé, obviamente no estoy al tanto quién fue la persona que te castigó, por decirlo así, con esas palabras, o que te dijo lo que te dijo, pero con todo respeto no estoy de acuerdo con esa actitud. No me parece sensible abordar a otra persona diciéndole al otro lo que tiene que hacer, por empezar. Ya de por sí eso no es saludable. O sea, ¿qué hay en mí que siento la necesidad de decirte a ti lo que tienes que hacer? No, para mí esa es la pregunta. ¿Qué hay, no, qué tengo yo no resuelto que me lleva a la necesidad de decirle a otros lo que tienen que hacer? En lugar de acompañar al otro de manera empática y ayudar al otro a encontrar la respuesta por sí mismo, ¿no? Para mí ese es un proceso mucho más saludable, mucho más difícil que simplemente ir por la vida diciéndoles a otros lo que tienen que hacer, es acompañar al otro y juntos escuchar, por decirlo así, qué es lo que Krishna está queriendo revelar y cuál es la necesidad del momento para esa persona. Para mí esa es la manera ideal y es mi opinión, no estoy ahora yo diciendo qué es lo que el otro tiene que hacer, estoy simplemente diciendo cómo personalmente siento que es la manera más sensible de acompañar a alguien, especialmente en una situación como la que tú mencionas, en donde uno estuvo conectado con un gurú y probablemente uno todavía se encuentra sanando esa situación de pérdida o de traición o de abuso, dependiendo del caso, de distancia, de una relación importante como lo es la relación con el maestro espiritual. Y eso puede tomar tiempo, eso puede tomar años de uno. Llorar la pérdida, por decirlo así, ¿no? Lamentar saludablemente esa situación, como para que eso garantice que no estoy escapándole a nada, que estoy sintiendo lo que tengo que sentir, sin irme al extremo de volverme un cínico, pensando todos los gurús son iguales, tampoco al extremo de ser naive, inocente, en donde no me dejo llevar por cualquier cosa, ni tampoco ser manipulado, ni tomar decisiones a la. ¿Cómo decirlo? Decisiones precipitadas por simplemente presión social, ¿no? O por una idea de, bueno, tengo que ser parte de vuelta del grupo, quiero ser parte, tengo que pertenecer y termino encajando más que perteneciendo. No sé, iniciándome con alguien o haciendo lo que sea para que no me vean tan raro. De vuelta, tengo que tener una autonomía, tengo que tener una determinación personal y si siento que mi etapa, el proceso, no me siento inspirado, no me siento llamado a tomar refugio en alguien en particular. No me debo forzar a eso y no debo dejar que otros me fuercen a eso, ¿no? Y si esas personas insisten en forzarme a eso, probablemente no son una asociación muy saludable, con todo respeto. Y para mí la idea de este criterio de la muerte está muy cerca, personalmente no concuerdo con esa idea. O sea, ok, la muerte está muy cerca, pero si es por eso la muerte está muy cerca, podemos abandonar el cuerpo todos en cualquier momento. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que entonces tengo que a las apuradas tomar un gurú o hacer esto o hacer aquello? No. Personalmente, y esto está basado en las escrituras, nuestra práctica del bhakti no debe ser motivada por temor a la muerte. Nuestra práctica del bhakti no debe ser motivada por, uy, no tengo mucho tiempo disponible, tengo que obtenerlo todo cuanto antes. Las escrituras dicen, para no alcanzar la meta, eso puede tomar vidas de trabajo interno y no hay apuro. Por el contrario, ya estamos practicando bhakti Y si somos sinceros en nuestra práctica de bhakti, ya estamos en el camino a la meta, por decirlo así. No hay pérdida ni disminución, Krishna diría en el Bhagavad Gita, segundo capítulo. Aquel que está ocupado en este sendero, para esa persona incluso un pequeño avance lo protege a uno del más grande peligro. Y no hay pérdida ni disminución. Krishna en el capítulo 9 le dice a Arjuna, declara osadamente que mi devoto jamás perece. Y, así, y hay otros versos en el Bhagavatam. Si uno está preocupado en Bhakti, incluso si uno corre con los ojos vendados, no va a caer. Vente, no digo esto como para que uno se relaje y haga lo que sea. Simplemente la idea de esto es, si hay una sinceridad en mi corazón, de vuelta, Krishna es amoroso, es misericordioso. No es que, o te quedan 2 años de vida, no estás tomando refugio, no estás lográndolo todo, ¡pum! Naces como una serpiente o como una jirafa la próxima vida, ¿no? Para mí eso es un tipo de motivación de vuelta basada en el temor. Entonces, para mí, si alguien viene y me dice, porque lo mismo que te están diciendo a ti, varios me lo dicen a mí. Maharaj, usted tiene que iniciar de vuelta, Maharaj, usted tiene que hacer esto, Maharaj, usted debería. Y si alguien viene y me dice, porque la muerte está muy cerca, para mí todo eso me hace pensar qué tan asustada está la otra persona en realidad, y qué tanto esa persona está practicando su práctica desde un lugar de intimidación, de temor, de presión, de merecimiento, de que tengo que hacer todo de cierta manera para que al final de esta vida. Pero vuelta, para nosotros la meta de Bhakti es Bhakti. La meta de Bhakti no es algo más. Entonces ya estamos practicando Bhakti, ya estamos haciendo lo que queremos hacer por siempre. Entonces no necesitamos ir a ningún lado, básicamente. Simplemente necesitamos seguir haciendo lo que estamos haciendo de manera cada vez más profunda, más sincera, más refinada. Obviamente hay un progreso ahí, pero ya está. Y si la muerte llega en cualquier momento, bienvenida sea. Me va a encontrar tratando de practicar Bhakti. ¿Qué mejor manera de partir de este mundo? Y si no logré, o si no sentí, si no correspondía reiniciarme o tomar refugio en alguien en ese momento, no significa que uno está absolutamente desconectado, ¿no? También ese es el punto, ¿no? Muchos devotos desafortunadamente tienen una interpretación, un entendimiento muy, muy superficial de Guru Tattva. De hecho, Guru Tattva es de los tópicos más complicados, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque uno tiende a entenderlo de manera blanco y negro y de maneras hiperlocalizada en un individuo, y si con ese individuo algo ocurrió y uno de alguna manera está distanciado, muchos concluyen, oh, ahora no tenés guru. Y eso implica no hay conexión, no hay misericordia, no hay refugio, Krishna no está en tu vida y nada de eso es real, si uno es sincero. ¿Por qué? Porque Krishna es el guru original, ¿no? Nuestro parampara, Krishna es el guru número uno. Él está en el corazón como Chaitya Guru. Si alguien actuando como guru, como agente de esa agencia de Guru Tattva, tuvo algún problema o un distanciamiento, Krishna inmediatamente compensa esa pérdida haciéndose presente en la vida de uno, proveyendo guía, inspiración. Y siempre hay otras personalidades también que nos pueden guiar e inspirar. Acharyas previos, Siksha Gurus presentes, las escrituras. En última instancia, volviendo al tercer verso del Sikshastakam, que citamos un momento atrás. Mahaprabhu dice, ve la hierba y la hierba, el pasto es un guru para él, que le está enseñando humildad. Él ve el árbol, él ve un guru allí que le está enseñando tolerancia. En última instancia, el guru está en todas partes. Entonces, ¿cómo podemos decir que oh, pasó un problema con esta persona en particular, ya no hay guru? No es así. No es así. Entonces, de vuelta, obviamente uno tiene que ser honesto y sincero. Si uno es honesto y sincero, va a haber un arreglo para que uno pueda eventualmente reconectar con alguien de alguna u otra forma, o con más de un alguien. No tiene que estar limitado a una persona. De vuelta, en principio, guru es plural. Y uno ya comenzó esa relación con guru, ¿no? Guru es un principio, guru tattva. Y aunque los agentes, aunque los recipientes de ese Guru Tattva hayan cambiado con el tiempo, la relación con Guru comenzó y continúa desarrollándose. Puede tomar diferentes formas, pero la relación continúa desarrollándose si estamos dispuestos a ello. Entonces, ese es el entendimiento apropiado que las escrituras nos dan de Guru Tattva, pero muchas veces hay un entendimiento mucho más estrecho, sin condenar a esas personas. Cada uno de nosotros tenemos entendimientos diferentes en diferentes etapas del viaje. Y varios tienen una idea más formal de eso, ¿no? ¿No? De guru. Entonces, si yo me reinicio con alguien, ok, ahora tengo guru. Pero ni siquiera se preguntan desde qué lado me reinicié, cuál es mi conexión, qué está pasando dentro de mí. No, por fuera vi la foto, está iniciado, ya está. Ahora está todo bien, de vuelta. Y pudo haber sido una formalidad. Y alguien que no tiene esa conexión formal puede estar honestamente orando y practicando y está más conectado. Entonces no es algo que podemos juzgar por formas externas. Sí que algunas ideas al respecto. Espero que sume, Claudia. Y lo digo de vuelta, sin querer ni siquiera condenar a quien te dijo eso, simplemente ojalá viéndolo con compasión y con entendimiento, con discernimiento, para entender quién es quién, qué es qué y en qué diferentes etapas está cada uno. Y cómo seguir adelante respetando también las necesidades que podemos tener en cada capítulo de nuestro viaje y obrando de la manera más sabia. Es un lugar que no sea conformista, complaciente, pero tampoco es un lugar que sea sobreexigente y en donde tratamos de pegar un salto hacia algo que no estamos listos para dar y primero quizá necesitamos sanar y abordar ciertas cosas no resueltas en nosotros. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener bastante introspección y autoobservación y buena compañía que nos ayuda a reflexionar sobre dónde estamos, dónde queremos estar y cuáles son los pasos que hay que dar al respecto, ¿no? Gracias, espero que sume. Hay una pregunta en el chat enviada por Ragatmika Bhakti. Así que podemos ir allí y luego vamos a la pregunta de Yuri que le envió a Subal. Y creo que con eso quizás podemos cerrar la charla ya que tengo que empezar a prepararme para el siguiente vuelo. Entonces la pregunta de Ragatmika Bhakti desde Córdoba, me imagino, Argentina, dice, bueno, relacionado a lo que mencioné al final, ¿cuál es la importancia del discernimiento en la práctica de una humildad dignificante en los principios de la filosofía védica? Obviamente que es crucial, no solo en la práctica de una humildad, sino como acabo de mencionar en este caso, en otras circunstancias, donde muchas veces también se invoca la humildad, como en este caso. Bueno, usted no debería reiniciarse, usted debería aceptar ese gurú y el hecho de que no lo hace es falta de humildad. Y uno ahí tiene que invocar Vivek. En sánscrito, Vivek significa discernimiento. Y pensamiento crítico, que muchas veces, como digo, se intenta cancelar en el nombre de la humildad, ¿no? En el nombre de la rendición. Deje de pensar y obedezca, deje de pensar y ríndase, deje de pensar y haga. Pero no es saludable eso. Obviamente, en cierta etapa no tenemos mucha capacidad pensante, ¿no? Como un niño de 1 año no puede pensar mucho. El padre y la mamá le tienen que decir qué hacer y lo guían, pero hay un afecto por detrás. Es el elemento más importante, obviamente, ¿no? Y ese afecto va a ser el que eventualmente va a permitirle al niño desarrollar sus propias alas, su criterio propio, pero hay cierto periodo en la vida en donde un niño no se le puede dar mucha libertad. Espero se entienda. No puedo decir, ah, mi bebé quiere gatear y cruzar la autopista, que sea libre, como un ave. No, termina en tragedia eso. Entonces, hay un límite. Y lo mismo en la vida espiritual. En cierta etapa, hasta un punto, tenemos el gran criterio, el gran discernimiento. Entonces, necesitamos ser educados primeramente. ¿Qué pensar? ¿Cómo pensar? Más sobre todo, no solo qué pensar, pero cómo pensar. Por alguien que nos aprecia, por alguien que es afectuoso. Y gradualmente eso va a florecer en la forma de todo un criterio propio, todo un discernimiento, toda una capacidad de saber cómo operar en las diferentes circunstancias de vida y tener una intuición de qué es qué y saber cuándo algo es saludable, cuándo algo no lo es. Y a veces necesitamos prueba y falla, ¿no? Intentarlo, ok, fallamos, entre comillas, fallamos. Aprendimos la lección y desde ese lugar no fallamos. Incorporamos una nueva enseñanza, una nueva lección. Volvemos a intentar la próxima vez mejor informados, mejor equipados y así sucesivamente. Pero sí, creo que cuando describí la humildad hoy traté de, quizá no usé la palabra discernimiento, pero al empezar describiendo qué no es la humildad genuina, fue una manera de invitar a discernir entre qué es y qué es saludable, qué no es saludable. Y es algo constantemente promovido en nuestra tradición. Entonces, el discernimiento es importante, buddhi, ¿no? Es una de las facultades de nuestro cuerpo psíquico, ¿no? Tenemos manas, la mente. Ayer estaba leyendo un libro que escribió un discípulo de Srila Prabhupada y estaba citando algunas frases que Prabhupada, frases de sabiduría, por decirlo así, que él escuchó de Srila Prabhupada. Y en una ocasión alguien le preguntó que cuál es la diferencia entre manas y buddhi, entre la mente y el intelecto. Y Prabhupada dio un ejemplo simple, pero dando a entender el punto básico, y es: bueno, es como si uno estuviese en la cima de un rascacielos, ¿no? De un edificio altísimo en la terraza, asomándose así por allí, y la mente, que generalmente la mente no está bajo control, ¿no? Pero puede estar bajo control, pero generalmente no lo está en un comienzo. Entonces la mente va a decir, salta. ¿No? Pues la mente sale con esas propuestas. Y el intelecto, el discernimiento va a decir, no. De vuelta, es algo muy básico, pero como indicando un poco cómo es el diálogo interno, en donde hay ciertas cosas que nos son dichas a través de nuestra propia mente, no controlada, cuando no está controlada, o a veces a través de otros cuya mente no está controlada. Y vienen ese tipo de ideas que no son saludables, que no son tóxicas, que son tóxicas, que son autodestructivas. Y ahí es donde la función de buddhi o el intelecto es poder discernir. No, no, o sí. Y para eso obviamente necesitamos tener una educación, un conocimiento, una experiencia que nutra nuestro discernimiento. Y eso se sigue refinando por siempre, ¿no? No es que no tengo discernimiento y de repente tengo pleno discernimiento. Hay que vivir la vida básicamente para aprender lecciones y ir refinando esas herramientas, ¿no? Estamos todos en el proceso de ello, ¿no? No es algo que es blanco y negro, de vuelta, sin discernimiento, con discernimiento. Uno comienza a discernir y se sigue nutriendo de eso. Y varias veces necesitamos equivocarnos, entre comillas, fallar para aprender a través del dolor. Y todo eso es parte de equipar nuestro discernimiento. No es algo que estuvo mal, no, no es algo que no debería haber pasado, no es algo por lo que debería condenarme a mí mismo. Uy, si hubiera hecho eso, si hubiera actuado de esta otra manera, ya está. ¿Qué puedo aprender de eso y cómo mi discernimiento puede seguir creciendo a partir de eso? Básicamente desde ese lugar, pero sí, es una cualidad Vivek. De vuelta, en sánscrito se escribe Vivek y significa discernimiento. Entonces, se nos anima a ello. Las palabras de Srila Prabhupada, él diría: yo quiero que todos mis discípulos sean personas de pensamiento independiente. De vuelta, no es algo que uno alcance el día uno, pero es una situación a alcanzar, que cada cual pueda, si la hacía más, diría, cuando uno ha sido lo suficientemente dependiente, está listo para ser independiente. Otras palabras, cuando uno es suficientemente dependiente de Krishna, de un maestro apropiado, de debida guía, cuando uno como bebé escucha, recibe, aprende, es dependiente debidamente. Llega un momento donde, ok, independiente, ¿no? Independiente sobre la base de haber sido dependiente, ¿no? Entonces es una independencia saludable, no es una independencia anárquica, rebelde, egocéntrica, narcisista, ¿no? Yo soy mi propio centro en el universo y hago lo que se me antoje y no me importa nada y soy una bestia caprichosa, básicamente, que se vuelve un peligro público. No, no estamos diciendo eso, ¿no? Estamos hablando de humildad, estamos hablando de inclinarnos ante la verdad, de aprender, de entender que hay tantas cosas que están por encima de nosotros, tantas cosas que desconocemos, de mantenernos como estudiantes por siempre. Pero sobre la base de lo que recibimos, de los regalos que bendicen nuestra vida, poder desarrollar un pensamiento independiente, un criterio propio. Espero que sume. Agadmika Bhakti. Gracias por la pregunta. Y vamos a la última pregunta, que es de Yuri, amigo de allí de Roma, Italia, que envía a través de Subal. Así que adelante, Subal.
Quisiera hacer 2 segundos un contexto para antes de la pregunta.
Dale, adelante.
Ahora, sobre la vida sexual o energía sexual. Entonces, cuando uno habla de vida sexual, pues siempre se hace, uno siempre piensa a un determinado tipo de, no sé, a una pareja, ¿no? Una familia, Grihastha Ashram, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, también hay quien está afuera de este ashram, como el Sannyasi Ashram, Brahmachari Ashram, ¿no? Que no tiene pareja, no tiene ningún ashram, ¿no? Sin embargo, la energía sexual sigue estando ahí. Entonces, la pregunta viene de unos shorts que usted hizo explicando esto. Usted dijo que elige concebir la vida sexual en tres palabras, o energía sexual en tres palabras: creatividad, conexión e intimidad. ¿Puedes explicar un poquito más sobre esto, por favor?
Claro, gracias
Gracias.
por la pregunta. Gracias, Yuri, por la pregunta. Obviamente elaboro un poco al respecto en el libro Personalismo Radical. Hay una sección sobre sexualidad, básicamente, así como también sobre monasticismo y cómo sobrellevar la energía sexual en la vida monástica. Así que vamos a elaborar un poco al respecto sobre eso. ¿Por dónde empezar? Bueno, básicamente, obviamente, la práctica sexual en un sentido biológico es una expresión de la vida sexual, es una expresión de la energía sexual, no es la única, ¿no? Y con esto no estoy diciendo... No estoy condenando la práctica sexual de ninguna manera. Creo que ustedes ya me conocen y ya me han escuchado hablar en el pasado acerca de que personalmente no considero que incluso la práctica sexual a nivel físico-biológico necesite verse como exclusivamente limitada a la procreación. Por empezar, no considero que es algo sostenible para la mayoría. Pero al mismo tiempo no considero que, o sea, considero que hay justamente espacio para que la práctica sexual en una relación comprometida sea una expresión de conexión, intimidad, creatividad. Una expresión natural de afecto, de conexión, intimidad que hay en la relación ya establecida. Y de ese lugar eso puede sumar, puede ser una... Algo que nos ayuda a expresarnos emocionalmente, a ser humanos, a entrar en nuestra humanidad, en el servicio, en nuestra espiritualidad. Y verdadera práctica sexual realizada desde un lugar profundamente humano, íntimo y ¿cómo decirlo? Sincero. Es algo muy vulnerable también, sea, obviamente, hasta un punto yo puedo hablar de eso porque no tengo experiencia en el área, pero por lo que uno puede ver y entender, y me acuerdo hablándolo con otros amigos, venía al punto de, o sea, para tener práctica sexual con alguien, uno tiene que estar desnudo, ¿no? Y la desnudez de por sí es una situación de vulnerabilidad, ¿no? Si lo tomamos de un lugar profundo, de vuelta, aquí no estoy hablando de actividad sexual como escapismo, ¿no? Como un alivio de ansiedad, como un disfrute egoísta, explotativo, no estoy considerando esas dimensiones que personalmente no siento que son profundas como lo estamos expresando aquí ahora. Pero si hay una conexión sexual, biológica, física con un compañero o compañera en base a una relación comprometida, y hay mucha vulnerabilidad en ese momento, ¿no? Y me acuerdo un amigo me decía que él también es monje, me dice, y esa vulnerabilidad, o sea, entrar en ese espacio de vulnerabilidad es igual o más difícil que practicar celibato. ¿No? O sea, aprecié el punto, ¿no? Si uno realmente entiende qué es vida sexual desde un lugar sensible y profundo, no es algo fácil. A eso me refiero, ¿no? No es que al yo hablar de vida sexual lo estoy volviendo barato y, ah, vamos, Marathio, bendiciones y podemos hacerlo todo el momento de cualquier manera. No, si realmente uno entiende que es verdadera unión en intimidad, en conectividad, en vulnerabilidad con alguien en una relación profunda y comprometida. Eso es profundo, eso tiene un precio, eso es demandante, es exigente, no como algo malo, sino como algo que hace crecer a ambas personas. Y debería ser desde ese lugar, el fruto de esa unión debería ser crecimiento por ambas partes. De la misma manera que alguien que practica celibato, elige una vida monástica, tiene que hacerlo desde un lugar que lo haga crecer a uno. Porque si ese no es el fruto, probablemente eso no es para uno, o al menos uno no lo está haciendo desde el lugar correcto, con las no, la ent el entendimiento, las nociones correctas. Y muchas veces yo he visto vida monástica, celibato, se vuelve para varios un escape de tener que confrontar sus emociones, de tener que ser vulnerable, de tener que entrar en una conexión íntima con alguien. Entonces, por eso digo que ser un monje, como en mi caso, ser sannyasi, ser brahmachari, lo que fuere, no es un escape a todas esas cualidades que se expresan en la unión sexual física, conexión, creatividad, intimidad, vulnerabilidad. Más bien, si tengo una naturaleza monástica, tengo que aprender a seguir ex expresar esas mismas cualidades de una manera correspondiente a mi ashram, de una manera correspondiente a mi vocación, a mi orden de vida, como queramos llamarlo. Entonces, que yo sea monje no significa que yo no tengo nada que ver con esas cosas de intimidad, conexión, vulnerabilidad. Eso déjenlo para aquellos que se ocupan en vida sexual física. No, porque como tú mencionas, igual cada uno de nosotros posee lo que llamamos energía sexual o energía creativa, Kriya Shakti en sánscrito. Entonces es una energía que está en todos y que necesitamos saber qué hacer con eso, saber cómo expresar eso de manera saludable. Porque si no lo reconocemos y no lo expresamos, lo estamos negando, reprimiendo, y eso termina expresándose de todas maneras, pero de formas tóxicas, de formas desvirtuadas, de formas perversas en ciertos casos, ¿no? Si uno no sabe qué hacer con su energía sexual, uno puede terminar volviéndose un pervertido, un abusador o alguien con toda una serie de desequilibrios. Entonces, uno como, en mi caso, como monje, ok, creatividad, ¿no? ¿No? La vida sexual implica creatividad, implica procreación en ciertos casos. ¿Cómo yo como monje puedo ser creativo? O sea, hay tantas formas de ser creativo. Yo creo que no hace falta que yo me explaye demasiado al respecto, ¿no? Uno puede ser creativo en todo lo que uno hace en realidad. Ni siquiera es necesario decir, ok, ser creativo implica volverse un artista, escribir libros. Ser pintor. Uno puede ser creativo en todo lo que uno hace. En pelar una papa, en relacionarse con alguien, en lo que fuere. Pero darle lugar a esa expresión de creatividad. Crear algo juntos con otra persona, un proyecto, una relación, una co-creación. Lo que fuere. Tantas formas de ser creativo, pero uno tiene que prestar atención cuáles son mis regalos, como hablábamos previamente, y desde qué lugar se me invita a mí a ser creativo, no imitar y compararme con otros. ¿Cómo yo estoy siendo llamado a expresar mi creatividad? Ser creativo en concebir la conciencia de Krishna, el bhakti, ¿no? Ser creativo en practicar mi vida espiritual de manera que funcione. ¿No? Por dar un ejemplo, me acuerdo, estábamos en un retiro en Inglaterra unos meses atrás. Y estábamos dando una serie de clases sobre personalismo radical y había ejercicios de por medio, tareas, y una de ellas era invitar a cada uno de los devotos a escribir una oración a Krishna, ¿no? No una oración como una oración, un párrafo, una oración, sino orar a Krishna de manera escrita. Y muchos de ellos les encantó la práctica y muchos de ellos dijeron, uy, pero nunca, nunca había hecho eso. Y yo decía, bueno, pero sé creativo. No es que hay que esperar que alguien venga y me diga, puedes escribir una oración para Krishna. Te doy permiso. No, puedo hacerlo. No necesito que alguien venga y me diga, no estoy haciendo algo que va en contra de mi práctica. Ya uno está orando. Ok, orar de manera escrita es una expresión creativa de algo que ya vengo haciendo y que quizás funciona mejor para mí o no, depende del caso. Entonces, desde ese lugar también, ser creativo. ¿Cómo? cómo desarrollar mi relación con Dios, cómo darle forma a mi práctica, de forma que sin transgredir ninguno de los principios básicos, pero de manera que funcione para mí. Y lo mismo, bueno, después que conexión e intimidad van de la mano, ¿no? Conexión como monje no es que tampoco uno está desconectado, uno elige la vida monástica para estar aún más conectado. En un sentido, a veces las personas dicen, no, Maharaj, usted no tiene familia. Por ser monje no tiene familia. Entonces no se siente solo, ¿no? No se siente como necesitando una familia. Y para mí es, no es que no tengo familia, al contrario. Todos se volvieron mi familia. ¿No? En lugar de limitar mi sentido de familia a mi esposa, a mis hijos, intento abrazar una idea universal de mi familia. Entonces, más que sentirme solo y sentir no tengo familia, siento todo es familia. Vasudhaiva Kutumbakam, dicen los Vedas. ¿No? No, solamente hay una familia. Todo es una parte de una familia. ¿No? Entonces, de ese lado podemos sentir la conectividad. Estoy conectado con Krishna, estoy conectado con otras personas. E intimidad va de la mano con eso. Intimidad, obviamente, no está limitado a la intimidad sexual, física, biológica. Intimidad es abrir mi corazón, revelar mi mente, ser honesto, transparente, desnudarme ante otro, no físicamente necesariamente, pero internamente, ¿no? Y ser recibido por alguien desde ese lugar tan vulnerable, confiar, recibir a otros desde ese lugar, ¿no? Todo eso tiene que ver con intimidad, ¿no? Momentos en donde nos tomamos el riesgo de abrirnos más de lo que solemos abrirnos ante otro y confiar, no de manera sin discernimiento, ¿no? Ya vinimos hablando del discernimiento, ¿no? Con discernimiento. Y esos momentos de intimidad nos empoderan, ¿no? Por eso un capítulo de mi libro es Vulnerabilidad y Empoderamiento, ¿no? Si logro ser vulnerable ante la persona correcta en un ambiente seguro, esa vulnerabilidad, más que destruirme, debilitarme, desempoderarme o terminar en abuso, que puede ocurrir si no lo hago con discernimiento, esa vulnerabilidad me va a empoderar si lo hago ante la persona correcta. Alguien que me escucha, que me recibe incondicionalmente, que no me está juzgando, que me está entendiendo, que me está acompañando. Todos necesitamos eso. Y esos son momentos de intimidad, de vulnerabilidad. Entonces, como monje en mi caso, también necesito eso y trato de procurarlo en mi vida, ¿no? Y para mí todo eso son expresiones, en mi propia idea, expresiones de la vida sexual, de la energía sexual, ¿no? Cómo canalizar la energía sexual en la forma de creatividad, conexión e intimidad. No digo que lo esté haciendo a la perfección ni nada, pero al menos uno está consciente de que esa energía está allí y hay que hacer algo con ella, ¿no? Y cuando uno logra expresarlo de manera saludable, eso se vuelve una fuente de inspiración, ¿no? Y obviamente eso no es solamente para mí como monje, no es como, ok, Mara, usted es monje, usted expresa su energía sexual de esa manera, yo no soy monje, así que mi vida sexual la expreso 100% a través del acto biológico. No. No, tampoco eso es saludable. Uno también necesita conectar con otros vulnerablemente, abrirse, compartir, ser creativo en tantas otras formas, ¿no? Si concentramos todo eso exclusivamente limitado al acto sexual físico, se vuelve un problema. Y muchos de nosotros, esa es una conversación aparte y toma mucho tiempo, pero muchas veces nosotros tenemos lo que se llama esos traumas erotizados, ¿no? En donde situaciones no resueltas de nuestra infancia, muchas veces que las terminamos canalizando, volcando en la búsqueda del contacto sexual, pero no tanto la vida sexual como un subproducto de una conexión saludable e íntima, sino como un resultado de algo no resuelto del pasado, que lo replico inconscientemente en la forma de ciertas prácticas sexuales, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Si a mí de niño mi mamá no me demostraba afecto, no es el caso, estoy dando un ejemplo hipotético, y me golpeaba con un cinturón seguido, ¿no? De vuelta, nunca ocurrió, aclaro. Quizás cuando crezco como adulto, me siento atraído a prácticas sexuales sadomasoquistas, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí ese fue el único contacto que recibí de niño, el único contacto físico que procesé como muestra de afecto. Y busco eso como una manera de replicar eso, que fue el único contacto que conocí en mi vida. Doy un ejemplo un poco extremo, obviamente. Pero hay variantes de todo eso que muchas veces terminan sexualizando, cuando en verdad muchas veces necesitamos sanar y resolver eso de otras maneras. Espero que sume algunas perspectivas relacionadas a vida sexual, energía sexual, cómo expresar ello en diferentes situaciones de vida. Y sigue siendo una manera general en la que estoy hablando, ya que cada caso personal, cada persona, cada uno de nosotros es un ser único e irrepetible y cada uno necesita procesar o incorporar estas nociones con discernimiento y de manera específica al caso de cada uno, ¿no? Acá yo no dejo de estar dando una respuesta más genérica, pero bueno, espero que sume. Gracias, Yuri, por la pregunta enviada a través de Subal. Gracias, Subal, por ser ahí el portavoz. Saludos por allá a todos. Y bueno, vamos a dejar aquí, si me dan permiso, ya que me toca empezar a prepararme para el viaje a la Argentina, donde espero encontrarme con alguno de ustedes. Y desde allí luego viaje a Colombia, donde espero encontrarme con el resto de ustedes. Y donde sea que nos tengamos que cruzar. Pero bueno, el próximo sábado, perdón, domingo, nos volvemos a encontrar en el horario original que estuvimos teniendo nuestros encuentros previo a mi visita a Nueva Zelanda, que era a las 10 de la mañana, hora argentina. Espero que sea un horario que incluso les resulte mejor. Y gracias a los que se pudieron adaptar estas 3 semanas para este nuevo horario, que me queda un poco más sostenible a mí aquí en Nueva Zelanda. Muchas gracias a todos. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Sadhu Sangha ki jai, Gaur Bhaktavrinda ki jai, Gaur Premananda Hari Hari Bol.